Muy buenos días, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6. Y vamos a entrar en una nueva sección de Escritura aquí en Mateo capítulo 6. Ya que hemos culminado la semana pasada con Mateo capítulo 19. Y ahora vamos a dar un giro, ¿okay? Vamos a dar una vuelta aquí en Mateo capítulo 6. Y quiero tratar este asunto de otra perspectiva, por otra puerta, por otra ventana, por decirlo así. Nosotros, nuestra orientación principalmente es terrenal. Terrenal. Nacimos en esta tierra, somos criados en esta tierra, nos casamos en esta tierra, somos educados en esta tierra, trabajamos en esta tierra, creamos a nuestros hijos en esta tierra, que lo que quiere decir que nuestra orientación principalmente es terrenal. Y es muy común, por el hecho de que somos terrenales, ¿no?, de seguir las normas terrenales en cómo resolver los asuntos y los problemas que tenemos que enfrentar en la vida. Eso es normal. ¿Por qué? Porque principalmente hemos nacido en esta tierra. Ahora, el desafío es que, ya que hemos nacido de nuevo, debemos de funcionar, ¿no?, conforme a las normas celestiales. Y no es tan fácil. No es tan fácil. So, lo que quiero hacer aquí, ahora que hemos culminado con Mateo 19, permíteme llamarle la atención en la pizarra aquí, en Mateo, y quiero darle un giro, un cambio aquí a este asunto, ¿no? Y vamos a hablar sobre el consejo bíblico, el consejo del Señor Jesucristo sobre la preocupación y ansiedad. Eso es lo que quiero tratar en esta serie, ¿no? Sobre la preocupación y la ansiedad. Y vamos a tratar este asunto de qué es lo que dice Cristo. Cristo nos dice algo que es completamente boca arriba para nosotros. Como yo acabo de decir, hemos nacido en la tierra, somos criados en la tierra, vivimos en la tierra, somos terrenal en nuestra orientación, y viene Cristo y nos dice algo completamente distinto, y no es tan fácil de captar o abrazar. Solo que estamos hablando, Cristo habla de cuatro cosas debajo de este primer punto, en Mateo capítulo 6, versículo 25, que el creyente no debe preocuparse por las necesidades, por la comida y por la bebida y por el cuerpo y por la ropa. Eso para nosotros no tiene sentido. Y él está hablando de cuatro cosas en particular. Jesús está hablando de preocuparse por posesiones materiales de la vida. Dos, Jesús está hablando de estar tan envueltos en asegurar cosas que nos volvemos ansiosos, perturbados, sin poder dormir. Tres, Jesús está hablando de ser consumidos tanto por el obtener que quede poco espacio para pensar en Dios. Y cuatro, Jesús habla de estar tan enredados, ¿no?, en los asuntos de esta tierra que olvidamos la eternidad. So, quiero repetir, ¿cuál va a ser nuestro lema? ¿Cuál va a ser nuestro acercamiento? ¿Cuál va a ser nuestro enfoque comenzando esta nueva serie? Lo voy a repetir. Nacemos en la tierra, somos criados en la tierra, somos educados en la tierra, trabajamos en la tierra, nuestros padres están en la tierra, nuestros hijos están en la tierra, todo es terrenal. Eso para nosotros es algo muy normal. Normal es tener nuestra orientación completamente terrenal. Es normal. Y no tengo ningún sentido, ninguna intención de criticar eso porque somos terrenales. Sería algo ridículo. Y principalmente, ¿por qué? Porque hemos nacido en esta tierra. El otro lado es que hemos nacido de nuevo. Y por haber nacido de nuevo, tenemos otras normas que debe de dirigir, que debe de lidiar nuestras vidas como creyentes en un Dios celestial. O sea, eso es importante de captar. También quiero reconocer que hay una tremenda brecha entre la orientación terrenal nuestra y la orientación nueva celestial. ¿No? Hay una tremenda brecha, ¿no? De lo terrenal a lo celestial, y tenemos que luchar. Yo comprendo eso. Y conforme a los pasos que vamos tomando en nuestra madurez, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, no solamente intelectualmente, pero caminándola, practicándola, poniéndola en práctica, experimentándola, ¿no? Vamos madurando, ¿no? Donde la orientación terrenal no se va a eliminar, porque eso es imposible, y si alguien quiere sugerir eso, no, es ridículo. Pero esto va disminuyendo lo terrenal, y lo que pasa es que lo celestial va creciendo. Pero nunca se puede anular lo terrenal. ¿Me entiendes? Porque todavía estamos aquí. Imagínense si Dios nos salva y nos lleva al cielo inmediatamente. Pero Él no decidió hacer eso. Nos dejó aquí para ser sal y luz aquí en la tierra. Con eso tú y yo vamos a luchar. Si yo quiero que tú comprendas que yo comprendo el desafío y la lucha. Antes que me acuse de decir que, bueno, hermano, tú no entiendes nada. Yo creo que tú comprendas que hay una lucha real en esta tierra. Por eso, en esa serie, hablando de los conceptos de edad bíblicamente, ¿entiendes? Yo no estoy interesado en llegar a la cartera o la bolsa de una persona. Porque es su bolsa, es su cartera. Ese no es el principio. El principio es el corazón en estar conectado con Dios. Y confiar en Él. Hasta la fecha, no veo nadie aquí que ha fallecido, que ha muerto por hambre. Dios ha suplido de una forma o de otra. Quizás no al criterio que queremos, ¿no? Quizás no es un filet mignon, no es un lomo saltado, pero una galleta, estamos aquí que todavía. So, tenemos que reconocer todas esas cosas, ¿ok? So, yo creo que tú entiendes lo que yo quiero hacer comenzando hoy día. Y donde quiero enfocarme sobre la preocupación y ansiedad. Ahora, hay dos niveles. En la preocupación y ansiedad terrenal, estamos, como se dice, exprimiendo las manos. Estamos preocupados, sudando la gota. No podemos dormir. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el alquiler, la renta? ¿Cómo voy a pagar la comida, la ropa? ¿Cómo voy a pagar los estudios de mis hijos? ¿Cómo voy a pagar? Y la lista es interminable. Y lo que hemos aprendido es ese enfoque terrenal de exprimir las manos y buscar cómo la vamos a hacer. El otro lado es del punto celestial. Y es literalmente abandonarse en las manos de Dios. Y ahora eso no tiene sentido para muchas personas. ¿Estás loco? ¿Tú quieres que yo haga qué? Pero te recuerda, hemos nacido en la tierra, hemos nacido de nuevo. Esta no puede eliminar esta. Pero esta ya no puede dominar tu vida si has nacido de nuevo. Pero es una realidad que tú y yo tenemos que enfrentar. ¿Me comprende? Y muchos viven exprimiendo las manos, ¿cómo lo voy a hacer? Aquí es el tema. So, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 6. Y por favor, de llegar al versículo 25 hasta 34, por favor, y vamos a ponerlo esto en su contexto. Dice aquí, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, exprimiendo las manos, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué os preocupáis? Observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeréis, o qué beberé, o qué beberéis, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis, ¿no? Dice, por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas. Quiero que por favor, por el momento, en versículo 25, subrayar, versículo 25, versículo 31, versículo 34, donde dice, no os preocupéis. Porque es ahí donde vamos a estar enfocado. Y quiero que lo vea conmigo, por favor. Porque es importante que nosotros captamos qué es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Y le quiero dar el reconocimiento de frente, que lo que él dice suena filosóficamente bonito, pero adentro estamos, esto no es posible. Esto ya simplemente no es posible. Quizás Dios no conoce lo que está pasando aquí en la tierra. Quizás Dios está completamente desconocido de la realidad de esta tierra. Porque nosotros tenemos que vivir aquí, en este contexto. Y, básicamente, es una declaración que nos está costando a creer. Yo no decir, porque Cristo dijo hombres de poca fe. Él no dijo que eran completamente incrédulos, ¿no? Él dijo de poca fe. So, obviamente hay unas migajas de fe ahí, ¿entiendes? Y el problema muchas veces es cómo es que voy a hacer, cómo es que voy a implementar, cómo es que voy a realizar lo que me está pidiendo. Cuando yo estoy viviendo en este contexto, cualquier sea el contexto, ¿no? So, quiero que vea conmigo, por favor, cómo nos vamos a acercar a este tema aquí en sus separatas, ¿no? Y lo que vamos a hacer aquí, tenemos 8 puntos en particular que quiero llevar a cabo a través de estas próximas semanas. Y en nuestra introducción, y note que este es el consejo referido a la preocupación y la ansiedad de parte de Jesús, no es de parte de Eddie Ildefonso. Tú tienes el lujo de ignorar a Eddie Ildefonso. Pero no tenemos el lujo de ignorar al Señor Jesucristo. Podemos desobedecerlo. Pero ignorarlo es otra cosa. Entonces, note bien conmigo. Este consejo se refiere a una de las mayores necesidades de los hombres. La necesidad de ser librados de la preocupación y ansiedad. Note que no estoy diciendo de ser liberado de falta de plata, falta de dinero. Es ser liberado de la ansiedad y la preocupación. Ese es el problema nuestro. No es falta de dinero. O falta de esto, falta del otro, falta de ropa, falta de comida, etc. Es ser liberado de la ansiedad y la preocupación. Ese es el desafío más grande que tú y yo tenemos. Porque somos criados, ¿no? Por toda parte del mundo, literalmente, de preocuparnos cada día, precisamente por todo lo que está diciendo. Él dice, no se preocupe. So, tenemos un mundo viviendo a lo contrario de lo que dice el Señor en su palabra. Y así somos entrenados, así somos creados, ¿no? Vete a trabajar, invierte 12 horas al día para ganarte el pan. Y lo hace repetidamente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿no? Y algunos lo hacen 7 días a la semana. Y nunca hay suficiente. Pero nunca se liberan de la ansiedad y la preocupación. Y eso es como el homicidio, el asesino invisible, estrés, mata. Mata. Y nos roba la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que sobrepasa todo cuestionamiento, la paz que sobrepasa toda explicación, toda situación. Esa es la paz que debemos disfrutar, pero no la estamos disfrutando. En vez, en lo que tenemos es la preocupación y la ansiedad que aún es incomprensible. Y estamos luchando y luchando y luchando y luchando, pero no estamos logrando. Pero seguimos con la lucha en adelante. Estamos hablando de nuestra relación con Él, con el Señor. Porque sabemos que por todo el mundo, todos los sistemas económicos han fallado. ¿Cierto, sí o no? Hubo una cosita pequeña, ¿no? Que se nombraba COVID-19, ¿no? La pandemia, ¿no? Coronavirus. Y demostró claramente que todos los sistemas cayeron. De noche a la mañana. Igual como cuando llegó el diluvio. ¿Te recuerdas? Esa cosita pequeña con Noé. Y tuvieron que comenzar de nuevo. Pero note que Dios le habló a Noé, enfóquese en mí, en mí. ¿Y qué hicimos después de la pandemia? Nadie se enfocó, o decirlo generalizando el comentario, en el Señor. Se enfocaron, voy a rezar el trabajo. El momento que se declaró que podemos salir de nuevo, se nos olvidamos de Él. Y regresamos a lo terrenal, a lo que conocemos bien. So, estas son las luchas que nosotros tenemos aún hasta este día. So, vamos a ver si podemos dividir esto en 8 puntos, ¿no? Punto número 1, son separatas, por favor. Un consejo, no se preocupen por las necesidades que no tienen sentido para nosotros, ¿no? Punto número 2, eso está en versículo 25. Número 2, no se preocupen por la vida y el cuerpo. Eso está en versículo 25, no tiene sentido. Punto número 3, no se preocupen por comida y refugio. Eso está en versículo 26. Para nosotros no tiene sentido. Número 4, para no se preocupen por la estatura, no tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido. Versículo 27, no tiene sentido. Punto número 5, no se preocupen por la ropa, está loco. Versículo 28 hasta 30, eso no tiene sentido. Punto número 6, no se preocupen, no estén pensando y hablando de comida, bebida, ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está versículo 31, 32, no tiene sentido. Más bien, la gente está orando que el culto termine a tiempo o a temprano por el almuerzo. Punto número 7. No se preocupen, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué? No tiene sentido. Eso está en versículo 33. Y punto número 8. No se preocupen por el mañana. Viven un día a la vez. Versículo 34. ¿Ok? No tiene sentido. So, todo lo que está diciendo tenemos que reconocer de frente que es completamente contrario a nuestro pensar y a nuestras experiencias. ¿Y cuánto de nosotros conocemos a alguien que no se encuentra en uno de estos 8 puntos? O te recuerdas el domingo pasado, el pastor estaba hablando en el mensaje, y él dijo, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen la respuesta? 60%, 70%, 80%, ¿no? Bueno, en ese caso, de estos ocho puntos, ¿cuánto de ellos usted lo está viviendo? ¿O no lo está viviendo? ¿10%, 20%, 30%, 60%? ¿Me comprendo lo que estoy diciendo? So, tenemos que captar qué es lo que Él está diciendo. So, vamos a comenzar con el primer punto. La preocupación y ansiedad. Como el segundo punto, el tercer punto, el cuarto punto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Hablando aquí, el creyente no debe preocuparse por las necesidades, por la comida y bebida y por el cuerpo y la ropa. Bueno, quiero que vea conmigo Mateo capítulo 6, versículo 25, y textualmente estas son las palabras del Señor. Él no está hablando a nosotros, ¿no? Yo solamente soy el portavoz, pero Él es que no está hablando a nosotros, ¿no? Y no se preocupe que en la Biblia, este no es solamente tinta negra en la página blanca, pero esta es la voz de Dios que nos está hablando. Esto es Dios quien está hablando. So él dice aquí en versículo 26, mire bien, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. En la versión Reina Valera lo dice así. Por tanto, os digo, porque aquí en la iglesia tenemos esas dos versiones, que es, ¿no? Y yo creo que estamos casi a 50-50%, ¿no? Mitad tiene a Reina Valera, otra tiene la vida de América. Pero para asegurarme lo que dice. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Ni habéis de comer, o qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que, que el vestido. So, note bien conmigo que las palabras no es no os preocupéis o no os afanéis. Significan no preocuparse. Qué tan profundos somos esta mañana, ¿no? No estar ansiosos. No estar sobremanera ocupados pensando en esto. Y si mañana te dicen, no tiene trabajo, ¿cuál es nuestra reacción? Y vamos a decir que los dos, esposo, esposa, están trabajando y la esposa llega, le llama a su esposa y dice, perdí el trabajo hoy. No importa la razón, ¿por qué? Pues la cosa es que perdió el trabajo. Le llama el esposo, está en trabajo. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? Somos un hogar que depende de dos sueldos, ¿no? Dos salarios, dos entradas, dos ingresos, dos. Y luego a las 3 de la tarde llama el esposo dice, perdí mi trabajo hoy día. Honestamente, ¿cuál es nuestra... ¿Vamos a responder a ese asunto o vamos a reaccionar a ese asunto? Honestamente, ¿cuál de los dos es nuestra tendencia? ¿Responder o reaccionar? Reaccionar. ¿Me entiende? Que es una indicación, ¿no? Es cuando voy con el médico y me saca la presión, ¿no? Y está revisando mi corazón y él tiene las cosas que indica con dónde yo me encuentro, ¿no? Si estoy calmado, estoy ansioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando reaccionamos, eso grita. Inmediatamente, aparte del shock, el choque que te dijeron que perdiste el trabajo hoy y tu esposa perdió el trabajo. Aparte del shock, porque está patinando, dando vueltas. ¿Y qué vamos a hacer? Pero es interesante, qué raro que decimos, Señor, gracias. Dice, tú realmente estás loco. ¿Le voy a agradecer al Señor por perder el trabajo? No, gracias, Señor. Ahora tengo que confiar en ti. No sé cómo. Pero es interesante que la Biblia nunca nos indica cómo o qué. Nos habla de quién. ¿Quién? No cómo, no qué, quién. Él. No sé cómo él lo va a hacer y con qué. Pero yo sé que yo tengo que confiar en quién. Una persona que es Dios. Hemos vivido esto, si somos honestos. Por esa razón, quiero sacar un versículo afuera de su contexto, ¿no? Cuando el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, en versículo 6, por favor, dice, por nada estéis afanosos. ¡Wow! Jesús y el apóstol Pablo, los dos están locos. O quizás no. Pablo dice, por nada estéis afanosos, ante bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O sea, ahora tenemos dos que no dicen la misma cosa. Dos principales. So, note bien, aquí le dije que marque versículo 25, 31, 34, por favor. El consejo es tan necesario, es dado tres veces. Imagínense que en tres ocasiones Cristo se repite. Tiene que ser algo importante. Entonces él dice en versículo 25, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo, ni que vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? En versículo 31, él dice, por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Otra vez en versículo 34, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale cada día sus propios problemas. Yo no sé lo que, yo no tengo la menor idea qué problema me espera el día de mañana. Tengo que tratar con los de hoy. Mañana voy a tener que esperar. Pero el mismo Señor del domingo, cuando nos reunimos en la iglesia, es el mismo Señor de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Él no cambia. Ahora note bien, Jesús no está sugiriendo que una persona que no se prepare para la vida y que sea perezosa, indolente, despreocupada, con una actitud de no me importa. Dios no va a apañar una actitud licenciosa, perezosa y carente de iniciativa, esfuerzo y planificación. So, por favor, porque uno puede pensar que vamos a otro extremo, no estamos hablando de eso tampoco, ¿no? En otra palabra, aquí hay un balance y necesitamos ese balance. Las personas tienen que atender sus responsabilidades. Todos nosotros tenemos responsabilidades. Sin importar qué oportunidades tenemos o no tenemos. Y la verdad es que en esta vida, si es que reconocemos, la vida es injusta, ¿cierto? ¿Sí o no? A las solas, la vida es injusta. So, no todos nosotros tenemos las mismas oportunidades, terrenalmente hablando, pero todos tenemos la misma oportunidad de confiar en el Señor. Pero sí tenemos responsabilidades. Mire bien, Proverbios capítulo 27, versículo 23 dice esto. Mire bien, conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Tenemos responsabilidades. Sin importar las oportunidades económicas que yo tengo en el mundo, tengo responsabilidades. Aquí dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 28, dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana, ¿no? La vida diaria, de la preocupación por todas las iglesias. Pablo estaba preocupado. So, él estaba atendiendo a las iglesias, su liderazgo, los ancianos, los pastores. Él no puede abandonarlos, dejarlos a las solas. Él tenía responsabilidades. Eso no quiere decir que él no estaba confiando en Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 20. Pues a nadie más tengo el mismo sentir. El sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Algunas veces nos sentimos abandonados. Solo. Dios, te estoy hablando. Estoy orando y no me contestas.
Una pregunta. La primera parte, en base a lo que estamos viendo, no sé, como que el estrés, la ansiedad, la preocupación es un asesino. ¿Cierto? Se va minando emocionalmente, físicamente. ¿Cierto? Por eso, si me dicen, no se van por la comida, por la bebida, tendré que comprar la ropa. Y el Señor está diciendo, pero no se van por esas cosas. Ahora, Pablo aquí dice, tengo preocupación por todas las iglesias. Hay preocupaciones físicas.
¿Escucharon la pregunta? Si hay preocupaciones lícitas, sí. ¿Concernientes? La palabra preocupado está en su contexto, y el contexto aquí en Mateo capítulo 6 está hablando de las cosas terrenales que Dios va a suplir, que no debemos preocuparnos, en otra palabra, que el esfuerzo depende de mí y solamente de mí. Ahora, en su pregunta, seguro que sí. Si tú tienes tus hijos, si están cruzando la pista, la calle, ¿no? Tú, obviamente, un padre con los cinco sentidos se va a preocupar que no cruce a la sola, ¿verdad? So, el contexto va a definir esa palabra. So tengo que responder a la pregunta, sí, hay preocupaciones lícitos, porque en ese caso la palabra preocupación es interesante porque se convierte en ocupación. Me ocupo de vigilar por mis hijos cruzando la pista. Me preocupo por la irresponsabilidad de aquellos que están manejando. So sí, hay, seguro que sí.
Preocupación por lo que puede pasar en cada iglesia, problemas en Gálatas, en los Colosenses, escribía precisamente por esos problemas que él veía que había. Entonces, obviamente oraba al Señor porque él mismo está diciendo que está echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿no? Para que esto no abrume, ¿no? Pero hay una preocupación sana del apóstol Pablo por los problemas que había en cada iglesia.
Seguro que sí. Pablo nunca dijo que él no tenía, pero note lo que hacía con ellas. ¿Me entiende? Si tú estás sangrando, alguien viene y te mete un balazo, estás sangrando, te tienes que ir al hospital lo más pronto posible para que, ¿me entiende? Para que no te quedes sangrando ahí en la calle, ¿me entiende? Yo creo que es una preocupación. ¿Me comprende? Sí, la respuesta es sí. Por esa razón, él mismo dijo, entregárselo al Señor. Seguro que sí. No quiero llegar a otro extremo, ¿me comprende? Y pintar un cuadro religioso que no existe. O tratar de pintar un cuadro de un creyente súper espiritual, porque eso no existe. ¿Bien? ¿Bien? Muy bien, vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar para comer. Ahora, yo entiendo que hay muchos que están en las calles que son profesionales en mendigar. Yo entiendo eso. No estamos hablando de eso. Como creyentes tenemos que trabajar de una forma u otra. Y déjame decirte otra cosa. Hay dignidad en trabajo. Hay dignidad en trabajo. Y yo he tratado ese tema en el pasado aquí. Hay dignidad. A mí no me importa qué trabajo tú hagas. Hay dignidad en trabajo. El problema de hoy en día es que nosotros tenemos categorías. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué? Dice, porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero, muchas veces, la gente dice, es que no lo puedo dejar sin comida. Y me dice, es que, mira, hermano, es que tú no tienes amor. Un momentito. Dios habla. Si este perezoso no quiere trabajar, déjalo. Déjalo conmigo. Yo me encargaré de él. ¿Me entiendes? Pero nosotros queremos siempre intervenir con buenas intenciones. No me vale entender. Pero muchas veces nuestras buenas intenciones es le quitan la oportunidad a esa persona que necesita una confrontación con Dios a las olas. Eso tenemos que definir. Tenemos que definir las cosas. Y cada caso es individual. No podemos usar la misma brocha para todos. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? En efecto, mi bien, en efecto, incluso debe hacer trabajos extra para tener lo suficiente para dar a otros. Hemos tratado esto en el pasado también. En Efesios capítulo 4, versículo 28, él dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con quien tiene necesidad. Si yo te lo he explicado muchas veces ya en el pasado y lo voy a repetir. Su trabajo debe producir, tú debes tener aparte un extra, ¿verdad? Buscando la oportunidad de proveer por la necesidad de otra persona. Y no solamente los míos y los más que se van con los píos. Porque nosotros somos los instrumentos en las manos de Dios. Ahora, con eso permíteme inyectar aquí algo. El kilo de amor. Se le pide meses tras meses, tras meses, tras meses, tras meses. Y no he logrado llegar aquí y mucho menos aquí. ¿Cuánto cuesta? Yo ni me recuerdo. Un kilo de arroz. Pasta. Frijoles. Sal. Azúcar. Etcétera, etcétera, etcétera. De buscar la oportunidad como iglesia de ministrarle a aquellos dentro que están necesitados en la iglesia y los que están afuera que están necesitados, porque Cristo no los califica como tú y yo tenemos la tendencia de calificarlos. Debe ser parte de nuestra ADN automáticamente. Por eso te recuerdo, meses atrás le pedí cuando el pastor estaba en los estados viajando. Y, ¿sabe qué? Ustedes deben, esto debe ser algo automáticamente cada domingo, cada miércoles. Es simplemente, sin anunciarse, simplemente depositarlo. Debe ser algo parte de su ADN espiritual, conforme a Efesios capítulo 4, versículo 28. Y si no es un kilo, 500 gramos. ¿Me entiende? Porque si es que somos honestos, no es tan caro. No es. Si es que somos honestos. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos preocupados, ansiosos. ¿Y qué de mi casa? ¿Y qué de la mesa? ¿Me entiendes? Yo no estoy buscando tu cartera, tu bolsa. A mí no me importa. Es tu corazón. De aprender a confiar en Él. 100%. En las buenas y en las malas. Y cuando tú tienes que enfrentar los desafíos grandes de la vida, ya has aprendido por costumbre y por práctica, por experiencia personal, que yo puedo confiar en Él y seguir caminando. Que venga lo que venga, cuesta lo que cuesta, yo estoy confiando en el Señor. Pero todavía tengo responsabilidades bíblicamente. Ahora, pregunta, en Efesios capítulo 4, ¿se está dirigiendo a los ricos? A todos. A todos los, ¿cómo se dice? A todos los estados económicos, ¿no? A todos. Quizás alguien puede traer 20 kilos. Gloria a Dios. Pero tú solamente medio kilo. No importa. Pero conforme a lo que está en tus manos para manejar, tú puedes. ¿Me comprendo lo que estoy diciendo? Podemos. ¿Pero por qué no lo hacemos? Ay, que se me olvida. No. Es que estamos más preocupados y ansiosos por nuestra condición personal. Continuamos. Tiene que ser diligente en la atención de sus asuntos de profesión, en ayudar y a dar a otros. Mira bien, punto número uno. Jesús está hablando de preocuparse por posesiones materiales de la vida. Muchas personas caen en la trampa de centrar su mente y sus pensamientos, energía y esfuerzos en las necesidades de lujos de la vida. El creyente no debe estar envuelto ni enredado en los asuntos de este mundo. Ahora mira bien, por favor, el ejemplo que da el apóstol Pablo. Abre sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, porque uno dice, bueno, yo no soy soldado. Un momentito. Podemos ser legalistas aquí ahora, ¿no? Y con la parte que me gusta, no me gusta, y comienzo a piquitear el versículo. Pero mira bien, versículo 4, 2 Timoteo capítulo 10, dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a al que lo reclutó como soldado. Ahora, ¿cuántos soldados se preocupan por su hogar, su casa, su esposa, sus hijas? En medio de la batalla. Ese soldado es peligroso. Muchos han fallecido en un fuego de batalla. Porque el tipo tiene su corazón, su cabeza allá atrás en casa. Es la razón porque en muchos servicios militares, en muchos países, no le mandan el dinero, el sueldo al soldado directo. Y si está casado, sí. Te recomiendo, mándalo a su hogar, a su casa, a su esposa. Ella tiene un número telefónico, por lo menos yo sé en el norte, que llaman a un servicio aparte, pero es una agencia tercera del servicio militar que se encargan para asegurar de las familias militares. Estoy así, 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 así. Y voluntarios a esa casa, no importa en qué parte del país se encuentran, para tratar de suplir las necesidades. ¿Por qué? Porque necesito tu esposo en la batalla, cumpliendo con su deber 100%. Es la razón porque muchos, ¿ves?, lamentablemente, lo llevan a fusilar. Soldados. Porque es parte de la cobardía. No puedo seguir adelante en la batalla porque estoy preocupado. Y que mi esposa, que mis hijos, papá. En ese caso, tú estás abandonando el batallón, el equipo. En ese momento está traicionando. ¿Por qué? Por la preocupación y la ansiedad. Y Pablo nos está dando a nosotros este ejemplo aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Repito otra vez, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que no reclutó como soldado. No debe estar procurando más y más, reuniendo más y más. No debe buscar primeramente las cosas del mundo, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces Dios se ocupará de que recibe todas estas cosas. Según Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, pero busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Punto número uno, Jesús está hablando de preocuparse por la posesión material. Ahora llegamos a punto número dos. Dice, Jesús está hablando de estar tan envueltos en asegurar que cosas que nos volvemos ansiosos, perturbados y sin poder dormir. ¿Cuánta gente están así? En el día están así, exprimiendo las manos. En la noche están dando vueltas, están peleando con la almohada. No duermen. Tienen pesadillas. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ya tú sabes, cuando tú te encuentras en ese estado, ya andas mal. Si eres un creyente verdadero, genuino. Estar concentrado en las cosas del mundo impide que el hombre ande en la plenitud y gozo de la vida. La preocupación y ansiedad pueden causar serios problemas de salud. Desde de las noches de insomnio y jaquecas y hasta úlceras y hipertensión, infartos, etcétera, etcétera. Y la lista es interminable. Es interminable. Esto es ridículo. Punto número tres. Jesús está hablando de ser consumidos tanto por tener que de poco espacio para pensar en Dios. El temor de no tener lo suficiente y gastar todo nuestro tiempo tratando de obtener más y más causa incredulidad. La persona que trabaja para ganar más y más seguridad nunca conoce a Dios. Nunca conoce el amor y cuidado de Dios. Nunca aprende que Dios se ocupa de aquellos que realmente confían en Él. Yo sé lo que dice Dios, pero yo tengo que hacer esto. Yo tengo. Y aunque negamos que el yo es grande en nuestras vidas, pero nuestras acciones gritan, yo es más grande que él. Punto número cuatro. Jesús habla de estar enredados en los asuntos de esta tierra que olvidamos la eternidad. Simplemente olvidamos de ocuparnos de nuestras vidas y cuerpos más allá de esta vida. Mira lo que dice San Lucas capítulo 12, versículo 20, por favor. San Lucas capítulo 12, versículo 20. Dice, pero Dios le dijo, necio. Wow. Y cuando yo digo necio, la gente se molesta. Dios lo dice claramente. Dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma, ahora para quién será lo que ha provisto. ¿Te recuerda el contexto de esta historia aquí en San Lucas capítulo 12? Él está almacenando, ¿no? Y uno está consiguiendo, levantando, y de repente, ¿cuánta gente en la crisis económica que sucedió en 1929, ¿no? 31, 32, bueno, comenzó 27, pero llegó el clímax, ¿no? En 29:30. Y por todo el mundo, ¿te recuerda eso? Eran millonarios. Y de noche a la mañana, ¿qué pasó? Y la gente dice, pero eso es algo, un fenómeno nuevo. No, hombre, mírelo aquí, San Lucas capítulo 12. Y la cosa que no reconoce, dirigido por Dios. ¡Wow! Dios mandó eliminar un montón de cosas. Mire bien. Necio, esta misma noche te reclama en el alma y ahora ¿para quién será lo que ha provisto? Tú peleas para comprar ese terreno, gloria a Dios. Construir tu casa, gloria a Dios. Amén. Yo no tengo. Es ridículo reclamar eso. Pero al fin tú vas a morir y alguien más se va a posesionar de ella. Tú compraste una casa ya hecha con su terreno. Alguien lo construyó, alguien compró ese terreno. Compraste una casa que tiene 80 años, eso ha tenido varios dueños. Y detrás de ti va a tener otros dueños, si no la tumba. Invertimos terrenalmente y no celestialmente. Ahora, yo no estoy diciendo que tú no debes ser, no debes construir, por favor, si no me va a acusar de eso. Mira lo que dice Salmo capítulo 49. En Salmo 49 dice esto, versículo 10 al 20, por favor, Salmo 49, por favor, dice, porque él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen de igual manera y dejan sus riquezas a otros. Híjoles. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus moradas por todas las generaciones y sus tierras han dado sus nombres. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Wow, Dios nos rebaja rápido. A nivel, ¿no? Y dice esto. Este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. Versículo 14. Como ovejas son destinados para el Seol, la muerte los pastoreará, los rectos los regirán por la mañana y su forma y será para él, para que el Seol la consuma de modo que no tiene morada. Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta. ¿Por qué? Porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con Él. ¿Te imaginas? No sube contigo al cielo, ni se cae abajo al infierno contigo. Se queda aquí, en esta tierra, para alguien más disfrutar de ella. Dice, porque nada se llevará, wow, versículo 17, cuando muera, ni su gloria descenderá con él. Aunque mientras viva, a sí mismo se felicite, y aunque los hombres te alaben, cuando prosperes, irá a reunirse con la generación de sus padres, quienes nunca verán la luz. El hombre y su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Esa es la realidad. Te recuerdo que dije, tenemos dos perspectivas que tenemos que caminar simultáneamente. Una es terrenal, la otra es celestial. Esta la conocemos muy bien, la terrenal, porque somos nacidos, criados en ella, ¿no? Pero también hemos nacido de nuevo. Entonces tenemos que añadir algo a este paquete, y este algo es lo celestial que tiene que dominar nuestras vidas como creyentes, sin negar que estamos viviendo aquí, en esta tierra. Como le dije en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, otra vez, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Seguimos. El mandato es claro. No debemos preocuparnos. Lo que debe consumirnos es Dios y la gente y las cosas. Yo no me preocupo por las cosas. Son las personas. Personas. Yo no puedo invertir en cosas. Tengo que invertir en personas. Debemos buscar primeramente a Dios y servirle, y también a nuestro prójimo. Luego las necesidades y en algunas cosas, en algunos casos, los lujos no serán añadidos. Dijo otra vez, Mateo capítulo 6, versículo 33, dice, pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Note el pensamiento, dos cosas. Dos tipos. Hay dos tipos, de comida y bebida y ropa. Hay los elementos necesarios, en cuanto nos cuesta definir, y los artículos extravagantes o de lujo que conducen a la autoindulgencia. Y muchas veces si somos honestos, tomamos esa segunda categoría y la elevamos a la primera categoría, ¿no? Y nos cuesta. Ahora, vivir suntuosa y extremadamente a gusto y en lujo en medio de un mundo necesitado y hambriento es pecado. Es un pecado que nos condena al infierno. El creyente no debe enredarse, ¿no? ¿Ves? Enredarse en los asuntos de las cosas materiales. Otra vez, somos soldados, pero en el ejército del Señor. Eso es el punto que está llevándonos a nosotros el apóstol Pablo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Yo tengo que confiar. Dios se encargó de mis hijos y mis nietos. Yo no tengo que estar exprimiendo las manos. ¿Comieron hoy? Yo tengo que confiar. Pensamiento 2. Comida, ropa y techo son necesidades de la vida. No es tan mal trabajar por ellas ni asegurarlas para nuestro futuro. Lo malo son 4 cosas. 1. Ignorar y descuidar a Dios mientras trabajamos. Hola. 2. Trabajar día y noche y luego preocuparse por cómo guardar lo que tenemos y cómo conseguir más y más. 3. Nunca estar satisfecho con suplir para las necesidades, querer tener más y más, querer tener cosas más grandes y mejores que querer algo querer tener algo tan grande y tan bueno como tiene el prójimo. Y por fin, 4. Descuidar las necesidades de otros que son mayores que las nuestras. So, no estamos hablando de tu cartera, no estamos hablando de tu bolsa, no estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de nuestros corazones, de confiar en Él. Y este es el tema que yo quiero llevar en esta nueva serie en la Escuela Dominical. Oremos. Señor Padre, en esta mañana, con la certeza que nos has hablado, Señor, y a la misma vez has desafiado nuestros corazones, Señor, con el propósito de animarnos, de confiar en ti. El Dios que traspasa, el Dios que transciende todas estas cosas terrenales, es el Dios que guarda nuestros corazones, el que guarda nuestras almas, el que nos ha salvado, y ahora tenemos un hogar celestial, siempre para siempre. Señor, ayuda nuestra orientación, que tome un giro, un cambio, una vuelta a la esquina, a verte a ti y confiar más y más en ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.